Hoy, ¿en qué es la que hay? Tenemos un programa económico. Conversamos con el nuevo director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, mi buen amigo, el economista Heriberto Martínez. Pero antes, los numeritos de inflación en Estados Unidos no son buenos en el mes de agosto y sigue dando de qué hablar y complicándose el caso de quiebra de los hospitales IMA. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com. Ahora no es Twitter, es x.com de Manuel Herrero, en Facebook como El Herrero y en Instagram como El Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sigue complicándose panorama para IMA en su caso de quiebra. Inflación en Estados Unidos vuelve a crecer tras varios meses en descenso. Y hablamos de economía y cooperativismo con el nuevo director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, mi buen amigo Heriberto Martínez Otero. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés que me llamaron la atención durante el día de hoy, comenzando por el baloncesto superior nacional. Este viernes se celebra la segunda reunión de la temporada muerta de los apoderados, donde se decidirá el calendario para el torneo del 2024. La Liga de Puerto Rico, ¿verdad?, el BCN, pues siempre ha sido particular con sus calendarios. Voy a ser elegante. La FIBA, que es el cuerpo rector del baloncesto a nivel global, ordena a las ligas a que se cumpla con un calendario. Y básicamente, si usted se fija, todas las ligas del planeta de baloncesto usualmente comienzan en el otoño, en el hemisferio norte, más o menos octubre, noviembre. La de Australia, por ejemplo, empieza en agosto, pero es para esta fecha. Y van terminando para la primavera en el hemisferio norte, marzo, abril, mayo. El BCN siempre ha buscado ser una liga de verano, por razones económicas y por razones porque así los muchachos, los puertorriqueños que juegan en otras ligas alrededor del mundo, pueden terminar su participación en las ligas donde sea que estén jugando, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y luego de que terminan su participación en Asia, se juega en China, en Japón, etcétera, pues pueden venir y jugar en el BCN, ya sea la segunda mitad de la temporada o llegar para los playoffs, etcétera, etcétera. Y a pesar de que la FIBA ha buscado mil formas y maneras de que Puerto Rico cambie su itinerario, pues lo cierto es que los apoderados nunca le han hecho mucho caso a la FIBA. ¿Qué pasa? Que la manera en que ahora se escogen los equipos que van a las Olimpiadas a Puerto Rico por su participación en el Mundial de Baloncesto que terminó la semana pasada, Puerto Rico tiene derecho a ir a un repechaje para decidir si entramos a las Olimpiadas París, que se juegan en julio del 2024. Puerto Rico no ha ido a una Olimpiada de baloncesto desde el 2004, aquel famoso equipo que derrotó al Dream Team en Atenas. Y el repechaje se jugaría la primera semana de junio en una sede que aún no se sabe, y de hecho yo quisiera que Puerto Rico compita para ser una de esas sedes, lo que implicaría que la selección de Puerto Rico, cuyos integrantes, si no todos, casi todos juegan en el BCN, tendrían que abandonar a sus equipos, a sus clubes aquí en Puerto Rico para irse a practicar y luego a jugar en ese repechaje. Leí en el Nuevo Día que el reglamento FIBA obliga a las ligas a entregar a los jugadores a sus selecciones por lo menos 21 días antes del torneo de repechaje. Así que técnicamente tendría que el BCN decir, bueno, pues vamos a seguir nuestro torneo sin los mejores jugadores. Y claro, eso pone a ciertos equipos en desventaja, como Bayamón, que tiene a dos integrantes de la selección, al cubanazo, Ismael Romero y a Stephen Thompson, pero aún también tiene a su coach, Nelson Colón, el coach de la selección, el coach de Bayamón. Así que técnicamente dejarían a Bayamón, que terminó subcampeón y que usualmente siempre es de los equipos más competitivos de la liga, sin sus mejores, sin sus estrellas y sin su coach por 3 semanas. Y vamos, todos queremos que nuestro equipo cualifique para las Olimpiadas. Si el equipo cualifica en junio, se va a quedar junto practicando y jugando y fogueando para montarse en el avión para París. Así que existe un escenario donde el BCN esté 2 meses sin sus mejores jugadores. Pero nada, el rumor es que apunta que el BCN va a seguir siendo terco y testaduro y que van a comenzar en abril el torneo del 2024. Y bueno, pues decidirán si van a pausar el torneo por 3 semanas o si simplemente van a dejar que los equipos jueguen sin sus mejores jugadores y se les permitan traer refuerzos temporeros para esa época. Quizás eso es bueno para los bolsillos de los apoderados, pero no es bueno para el baloncesto de Puerto Rico y mucho menos para nuestra selección. Y yo creo que es tiempo ya de que moldamos la píldora y aguantemos el cantazo y que nuestra liga se mude al calendario FIBA y que empecemos en otoño y terminemos en primavera. Y bueno, pues quizás no vamos a tener disponible los mejores talentos porque van a estar jugando en otras ligas, pero no importa, vamos a tener talento de sobra. De todos modos, hay muchos jugadores allá afuera que pueden hacer buen trabajo. Y yo les garantizo que la pasión por el BCN no se va a ir, por el contrario. Pero bueno, ya veremos. Y hablando de instituciones incorregibles, ¿qué puntería tiene la Oficina del Fiscal Especial Independiente para contratar abogados como fiscales que no dan la talla? Esta semana se está llevando a cabo, creo que es la vista preliminar contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y el fiscal especial Miguel A. Colón, que parece que se olvidó que la vista estaba siendo transmitida por YouTube y que estaban todos los medios pendientes, además del público en general, fue captado en cámara sacándole la lengua al tribunal, al juez que estaba viendo el caso. Increíble. Así que hoy el panel del fiscal especial independiente, que no ha despedido a ningún fiscal por perder el caso, por eso no ha despedido a nadie, y mira que muchos casos han perdido, pues decidió hoy que incluso para el FEI es suficiente. Es demasiado para el FEI tener un abogado tan papelonero, y sacaron al fiscal Miguel A. Colón. Y yo presumo que si en efecto el licenciado Colón estaba sacándole la lengua al juez, que este es el comienzo de los problemas para el licenciado Colón, que más allá de haber perdido el guisito y el contrato en el FEI, recuerden que la Oficina del Fiscal Especial Independiente tiene empleados que cobran y los jueces que componen el panel también tienen salario. Pero los fiscales, los que van al FEI, los que trabajan y llevan los casos, son contratistas, son abogados que tienen práctica privada y que tienen un contrato y cobran por hora. Así que el licenciado Colón pues ya no estará facturando por hora su trabajo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente y presumo que en las próximas semanas o meses también tendrá que enfrentar una querella ética y decirle al Tribunal Supremo las razones por las cuales le sacó la lengua a alguien en ese tribunal. Y pasando a notas de política norteamericana, el ex candidato a la presidencia por el Partido Republicano y senador por Utah, Mitt Romney, anunció hoy que no aspirará a la reelección para su escaño como senador de dicho estado en el 2024. Leo del New York Times, el senador Mitt Romney de Utah, candidato republicano en 2012, hizo un quiebre histórico con su partido cuando votó a favor de destituir al expresidente Donald Trump, anunció el miércoles que no buscará la reelección en el 2024, diciendo que quería dar un paso a una nueva generación de líderes. Él sugirió firmemente que el señor Trump, de 77 años, y el presidente Biden, de 80 años, deberían seguir su ejemplo y retirarse para abrir camino a candidatos más jóvenes, argumentando que ninguno estaba liderando eficazmente a su partido para enfrentar los desafíos críticos que enfrenta la nación. Al final de otro mandato estarían mis mediados de los 80. Francamente, es hora de una nueva generación de líderes, dijo el señor Romney, de 76 años, en un comunicado en video. Ellos son los que deben tomar las decisiones que darán forma al mundo en el que vivirán. El anuncio fue en cierto sentido la culminación de una larga divergencia entre el señor Romney, un exgobernador de modales refinados y acomodados, y el Partido Republicano, que se ha desviado bruscamente hacia la derecha y ha abrazado una marca del partidismo más áspera en los últimos años. Obviamente la salida de Romney del Senado, pues, es otra movida más a la polarización extrema que se está viviendo en los Estados Unidos, y no son buenas noticias en general, aunque usted pueda diferir de las políticas de Mitt Romney, que yo difiero de ella. Tiene que estar de acuerdo en que es una persona muy elegante, que tiende puente, que por lo menos aparenta que las canta como las ve, y que a pesar de representar a un estado tan conservador como el estado de Utah, no parecía tener mayores reparos en cruzar líneas partidistas y llegar a consenso y acuerdo, e incluso condenar a su propio partido cuando lo ameritaba. Y considerando el ambiente tan tóxico que se ha apoderado de la política norteamericana, presumo que las personas que aspirarán para reemplazar a Mitt Romney en esa silla, que serán republicanos, porque eso es un estado extremadamente republicano, pues no van a tener quizás esa habilidad por el consenso y esa política más moderada que traía el senador Romney a la política norteamericana. Y esta es una nota policíaca, pero que una vez más demuestra la hipocresía de algunos de los sectores que propulsan los valores, entre comillas, en nuestro discurso público. Ayer, las autoridades arrestaron a un psicólogo por supuestos actos lascivos contra dos pacientes. Según las autoridades, Henry Castellano Ortiz supuestamente tocó a las víctimas en sus partes íntimas en hechos por separado durante las terapias familiares. Miren, este señor, Henry Castellano Ortiz, yo no sabía quién era. Obviamente me entero cuando veo la noticia y comenzamos a buscar información y me empieza a llegar información que, además de ser un hoy acusado por actos lascivos y obviamente una persona sin ética como doctor y como psicólogo que abusa de sus pacientes, también dirigía un instituto que ofrecía maestrías y doctorados sin ningún tipo de acreditación. O sea, no es que usted saliera de ahí con doctorado que se lo aceptaban, ¿verdad?, en algún lado, pero ese instituto pues daba terapias de familia y él escribía columnas en el periódico y nos hablaba un poco, ¿verdad?, de, mira, tengo una columna aquí, conoce cómo enriquecer la vida de tus nietos, ¿no?, en el periódico El Nuevo Día, publicada el 11 de septiembre del 2022. Y este señor, Castellano Ortiz, se prestaba, mira, aquí está, perdón, miren el nombre de su instituto, el Eteos International University Bible College and Seminary. O sea, que era un instituto bíblico. Y ustedes recordarán, perdón, María del Mar me está diciendo aquí, sí, los campeones Gigantes de Carolina también perderían a sus dos mejores jugadores y a su coach también, si obligan a la selección. A la selección a jugar en medio del torneo del BCN. Perdón, María del Mar, me está escribiendo por Twitter. Volviendo a este pajarraco, ustedes recordarán que la primera dama de Ponce había hecho había sido parte de un escándalo porque ella había ofrecido terapias, no son terapias de conversión, terapias de amor, y que aparentemente había reunido en la alcaldía a empleados y empleadas, miembros de las comunidades LGBT, y allí les dio esas terapias de amor, y aparente y alegadamente, ella tiene un doctorado de este instituto. Así que, una vez más, se demuestra que no son las personas miembros de las comunidades LGBT, no son las personas trans, no son los liberales. Una vez más, un señor que vive con la Biblia debajo del sobaco es acusado de perversión, de actos lascivos y obviamente de hipocresía. Así que una vez más, repito lo que he dicho varias veces en este programa, ustedes saben que yo no soy creyente, soy ateo, pero si existe un Dios, le digo Dios, protégeme de tus seguidores, que de lo demás me encargo yo. Y bueno, pasemos a temas económicos, comenzando con la quiebra de los hospitales IMA, que sigue dando de qué hablar y se siguen sumando las malas noticias para el grupo hospitalario. Hoy en una nota en elnuevodia.com del periodista José Orlando Delgado Rivera, nos enteramos de un nuevo problema que le ha surgido al grupo IMA, y es que a la lista de deudas, leo del Nuevo Día, del grupo IMA San Pablo, ahora se suman posibles sobrepagos que el conglomerado habría recibido por programa del Medicare, reveló el Departamento de Salud de Estados Unidos en una moción que radicó en el Tribunal de Quiebra para consignar su rechazo a la venta de los activos del conglomerado hospitalario. Esto no es poca cosa. El Departamento de Salud, a través de los Centros para Medicare y Medicaid, que es el regulador que de Medicaid y es el que hace los pagos a los hospitales que facturan por los servicios de Medicare, entre a este caso a decirle al tribunal, aguante un momento aquí, que yo me opongo a las ventas por varias razones. Primero, y aquí es lo que dice el artículo, habían identificado pagos en exceso por unos $63,933.26 que aparentemente hizo Medicare a los hospitales IMA, pero Salud Federal advirtió que otros acuerdos con la entidad tienen informes de costos abiertos que podrían resultar en sobrepagos adicionales después de que sean auditados. Así que le está poniendo un frenazo a la venta de las propiedades de IMA, que, como saben y hemos discutido aquí, están en pública subasta, esencialmente todas, y de hecho ya uno de los hospitales, el Hospital de Fajardo, tiene un comprador que había sido autorizado por el juez de quiebra que ve el caso para que la transacción se diera. Pero CMS, el Departamento de Salud Federal, está entrando aquí intentando que eso se paralice. Dice aquí específicamente, la moción plantea que cuando hay un proceso de venta o cambio de control de instituciones certificadas por CMS, la agencia federal debe avalar dicha transacción para asegurar que el contrato del proveedor de salud pueda ser transferido a la entidad compradora como parte de un proceso que se conoce como Change of Ownership. A la fecha, nada de lo que han radicado los deudores en relación a la propuesta venta demuestra que los deudores o cualquier potencial comprador cumplirán con la ley de Medicare, no relacionada a la ley de bancarrota, para buscar la aprobación de CMS como respecto a cambio de dueño. Actualmente, explica la moción IMA y los CMS mantienen acuerdos de proveedores bajo la parte A de Medicare para los hospitales de Humacao, Caguas, Bayamón y Fajardo, instalaciones que fueron puestas a la venta luego de que la empresa se acogió a la bancarrota a mediados de agosto pasado por acumular deudas ascendentes a $400 millones. Si lo aprueba el Tribunal de Quiebras, el Hospital de Fajardo sería el primero que cambiaría de dueño, debido a que ya existe un acuerdo de compra-venta con la entidad Fajardo Integrated Medical Center, que pretende adquirir los activos por unos $7 millones. Y obviamente es mala... noticia para IMA que entre alguien tan poderoso y tan importante como el Departamento de Salud Federal en contra de la transacción, pero también esto agudiza la crisis, pues IMA se canta pelado y dice que tiene un problema serio de cash y que podría en cualquier momento simplemente no tener dinero para pagar sus obligaciones todos los días, su nómina, la renta, la luz, el agua. Pero nada, tranquilos, que según el gobernador no hay ninguna crisis aquí. Y de verdad también otra cosa, mientras más se sabe de cómo IMA corría estas operaciones, peor quedan. Honestamente, una institución tan reconocida y tan distinguida con tantos años y con tan buenos hospitales importantes, con servicios importantes. La verdad que aquí esa gerencia tiene mucho que explicar, porque deja mucho que desear la forma y manera en que conducían sus negocios. Y bueno, tocando también temas económicos, malas noticias en el frente de la inflación. Hoy se publicó el índice a precios al consumidor en los Estados Unidos, que aumentó un 3.7%, leo el New York Times, en el periodo de agosto. Esto fue un tanto más rápido que la lectura de julio, que fue de 3.2%, y ligeramente más rápido de lo que los economistas habían esperado. O sea, el índice de precios al consumidor venía bajando por 6 meses corridos y fue en agosto que volvió a subir. Y ya yo lo había adelantado aquí, la razón principal del aumento es el aumento de los precios de la gasolina, los combustibles y los derivados. Sigo leyendo aquí del Times. Después de excluir los costos de alimentos y combustible, que son volátiles, un índice de precios básicos disminuyó en términos anuales, pero aumentó más rápido de lo que las economías esperaban en términos mensuales, subiendo un 0.3% en comparación con el 0.2% tanto en junio como en julio. Este aumento se produjo a medida que una serie de servicios, incluyendo el seguro de automóviles y los pasajes de avión, se volvieron más costosos. Y tiene sentido que los pasajes de avión aumenten, se aumenten el precio de la gasolina, y también tiene sentido que estén aumentando los intereses en los préstamos automóviles, y que si los préstamos son más caros, pues que los seguros también sean más caros. Así que obviamente una cosa está atada con la otra. La lectura mensual es importante porque los economistas la siguen de cerca para tener una idea del impulso de la inflación, y la aceleración en agosto fue la primera en 6 meses. Donde sí se vieron disminuciones en precios, que es otro de los componentes más importantes de este índice de precios al consumidor, es en las rentas. Las rentas bajaron en el mes de agosto cuando se comparan con el mes de julio y cuando se comparan con agosto del año pasado. Y eso también yo creo que tiene una explicación directa y se puede achacar al aumento de las tasas de interés, y que ahora pues los préstamos hipotecarios son más altos y probablemente hay menos demanda por comprar y vender casas, lo que hace que entren más inventario de propiedades en renta, porque si el dueño no lo puede vender, pues quizás le puede sacar dinero alquilándolo, y al entrar más inventario, pues bajan los precios. Así que por lo menos ahí hay una buena noticia. También una buena noticia en cuanto a inflación, aunque es contradictorio decirlo, pero es que el empleo en Estados Unidos, que se venía creando a niveles estratosféricos, a veces 300, 400 mil empleos al mes, en los últimos meses se han creado empleos, no se han perdido, pero se están creando a un ritmo más moderado de 150, 125 mil empleos al mes. Y aunque el desempleo sigue en niveles históricos, de bajo, súper bajo, por lo menos apunta que quizás la economía no está corriendo ya a 8 cilindros, a 6 cilindros, y que a lo mejor pudiéramos proyectar que la inflación al mediano y largo plazo seguiría bajando. Pero al final del día, Estados Unidos no controla el precio del petróleo. Los países petroleros han buscado la manera durante el verano de cortar la producción, aumentar los precios, y le está funcionando, y eso está afectando la inflación, lo que son malas noticias para todos y todas nosotras, y también son malas noticias para la administración del presidente Joe Biden. También, aunque no han salido los números de agosto en cuanto a las ventas al detal, el famoso retail, el artículo del New York Times entrevista a ejecutivos de Walmart que adelantaron que el Back to School le fue muy bien, que fue muy positivo el Back to School, más fuerte de lo que ellos incluso esperaban, aún con el aumento de los precios y la inflación, y que usualmente un Back to School bueno es un presagio de que la temporada navideña también va a ser buena. Y claro, es muy bueno para el retail que la temporada navideña sea buena, pero es malo para la inflación. Así que quizás lo que esperábamos, que la inflación siguiera moderándose y bajándose por los próximos meses, pues a lo mejor esa esperanza se nos va a hacer sal y agua. Y la Reserva Federal se reúne creo que mañana jueves, sino mañana jueves, el viernes, y determinarán si aumentan una vez más las tasas de interés. Se esperaba que no hubiera más aumentos de las tasas de interés, pero con estos números quizás veremos otro 0.25 aumento, lo que pues redundaría en que el crédito sea más caro y que sigan aumentando los intereses en los préstamos hipotecarios, los préstamos de auto, etcétera, 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 tema que ya discutimos esta semana. Y de economía y asuntos relacionados, vamos a conversar luego de la pausa con el nuevo y flamante director de la Liga de Cooperativas, el amigo economista Heriberto Martínez. Eso es lo próximo en ¿Qué es la que hay? Luego de esta pausa. Regresamos y tenemos con nosotros, ya liberado de sus responsabilidades públicas y en un nuevo rol, un rol que estoy seguro que recibe con felicidad y con muchas ganas de hacer muchas cosas, mi gran amigo, expresidente de la Asociación de Economía, exdirector ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y ahora director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, y también quien estuvo conmigo por qué 4 años, Heriberto, más o menos.
Participando
en un programa aquí los domingos, que todavía el programa existe, se llama En la Tarde, ahora lo conduce la buena amiga Ivonne Lozada, el Heriberto Martínez Otero, que es la que es Heriberto.
Luis, saludos, ¿todo bien? Un saludo bien grande para ti, para toda tu familia y todo el público de Radio Isla que nos escucha en la tarde de hoy.
Bueno, yo te conozco a ti desde el 2002, la clase de Ramón Cabo, Economía Básica, Economía 3021, y yo creo que desde el 2002 ya tú estabas hablando de las cooperativas. Pero para los que no sepan, ¿qué rayos es la Liga de Cooperativas que ahora tú eres su director ejecutivo?
Mira, bien sencillo, Luis. En Puerto Rico, por lo general, se nos ha enseñado históricamente que para hacer cosas positivas tenemos que mirar hacia afuera y buscar ejemplos de afuera para hacerlo en Puerto Rico. Pero en el cooperativismo no es así. En el cooperativismo nosotros tenemos una estructura piramidal en el sentido positivo de la palabra, en donde tenemos las cooperativas de base, que son las de ahorro y crédito, las de vivienda, las de trabajo asociado. Esas cooperativas de base, a su vez, son creadoras y dueñas de cooperativas de segundo nivel, que en Puerto Rico tenemos tres, cooperativas de seguros múltiples, cooperativas de seguros de vida, COSBI, y banco cooperativo. Y a su vez, esas cooperativas organizan una cooperativa u organismo cúpula que se llama la Liga de Cooperativas. La Liga de Cooperativas entonces estaría en la cima de ese triángulo en el cual se toman decisiones con respecto a la política pública y representa los intereses del cooperativismo ante las diferentes instancias públicas y privadas. Así que Luis, la Liga es una cooperativa de cooperativas.
Es una cooperativa cooperativa. Esencialmente es como, pudiéramos decir que es como una reserva federal de las cooperativas.
Desde el punto de vista estrictamente institucional, no desde el punto de vista financiero. La cooperativa no trabaja con dinero, no trabaja con reservas, es simplemente un rol de educación, de representación y de advocacy. Ya.
¿Y cuáles son entonces las prioridades de la liga? Obviamente tú acabas de entrar en el rol, estás heredando el puesto de una persona que entiendo que lo ocupó por muchísimos años y que se está retirando. Lleva varios días sentado en la silla, pero ¿cuáles son las prioridades o qué te han dicho o cuáles son las tuyas como director ejecutivo?
Las mías, y las estamos discutiendo en diferentes instancias, van en tres vectores, Luis. El primero es continuar con el proceso de fortalecimiento interno de la liga de cooperativas. La liga recibe fondos de múltiples actividades que hacen, pero también recibe fondos de la cuota de las cooperativas participantes, y te tengo que decir, Luis, que el 99%+ de las cooperativas están al día, o sea que estamos ante una situación muy positiva. El segundo vector es uno más complicado, que después hablaremos de él con calma otro día, porque esto requiere un poquito más de tiempo, pero son los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es parte de lo que hereda mi posición y es algo del movimiento cooperativista a nivel global para el año 2030. Y tercero, que es mi interés muy, muy particular, que es algo que estoy discutiendo con los diferentes miembros de la Junta y socios de múltiples cooperativas, Luis, es finalmente el desarrollo de un ecosistema cooperativo. ¿A qué me refiero con eso? En Puerto Rico hoy, cuando yo menciono nombres de cooperativas y menciono la Liga de Cooperativas, mucha gente las reconoce, mucha gente entiende que hay instituciones cooperativas muy fuertes, porque realmente tenemos cooperativas muy fuertes, pero todavía ahora lo que falta por hacer es dar el próximo paso, que es conectar a todas esas cooperativas, ¿no? O sea, que si vamos a tener una cooperativa de vivienda, pues que sea la cooperativa de seguros múltiples quien asegure todas las instancias relacionadas al tema de la cooperativa de vivienda. Que si tengo una cooperativa de ahorro y crédito con 200 empleados, que sea COSBI quien me ofrezca los seguros relacionados a vida, ¿no? Que son los que COSBI puede ofrecer en este momento. Y así sucesivamente, Luis, de esa manera, cada cooperativa, cada vez que necesite un servicio y contrate a otra cooperativa, estamos provocando actividad económica y estamos provocando crecimiento económico desde la base empresarial de Puerto Rico.
Buenísimo, buenísimo. Y dime algo, Heriberto, que quizás no sepamos del sistema cooperativo en Puerto Rico. ¿Algún dato o alguna aportación que hacen como a la sociedad puertorriqueña?
Pues te voy a dar un dato bien interesante, bien sencillo. Tenemos unas múltiples cooperativas de ahorro y crédito que la mayoría de la gente las conoce, con más de 1,000,000 de cuentas de socios de cooperativa. Eso lo sabe todo el mundo. Pero existen también las cooperativas de tipo diverso y están básicamente participando en la gran mayoría de los sectores industriales de Puerto Rico. Por ejemplo, a que tú no sabías que Indulac es una cooperativa.
Lo sabía. Pero,
lo sabía. A que no sabías que desde que Ecofarma se fundó, las farmacias puertorriqueñas que están compitiendo con cadenas desde el exterior se han fortalecido también y no hemos tenido cierres de farmacia. O sea, estamos ante una situación donde donde quiera que miremos vamos a encontrar cooperativas muy fortalecidas, muchas de ellas con reconocimiento en la población, en los ciudadanos en general, pero me parece que lo que me toca a mí, no solamente como director ejecutivo de la Liga, sino también como economista, es seguir asesorando y darle forma a la Junta de Gobierno y al resto, perdón, a la Junta de la Liga y a el resto de cooperativas de Puerto Rico para que nos comencemos a mover aceleradamente en una dirección a favor de ese ecosistema empresarial cooperativo.
Oye, y te pregunto porque un tema que he traído bastante las últimas semanas aquí al programa es, bueno, pues el aumento de las tasas de interés y como estamos viendo, hubo un reportaje el lunes en el periódico El Nuevo Día de que la tasa promedio de un préstamo hipotecario en Puerto Rico está en 7.2%. Obviamente las cooperativas son parte del sistema monetario y los aumentos en tasas de intereses pues debe afectar. ¿Cómo se están comparando las tasas de intereses en préstamos de cooperativas versus la banca comercial en Puerto Rico?
En este momento no solamente los préstamos sino en los certificados de depósito y otros instrumentos financieros, los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico son más competitivos que los de la banca u otras instituciones financieras corrientes, y la razón es bien sencilla, Luis. Recuerda que en Puerto Rico ahora mismo, dando servicios en Puerto Rico, solamente quedan tres bancos, y los tres bancos son lo que llamaríamos en inglés public corporations. Eso no significa que sean corporaciones de gobierno, sino que son corporaciones que cotizan en la bolsa de valores. Por lo tanto, parte de la capitalización de la banca, que sería capitalización bursátil, son accionistas que están esperando un rendimiento versus en el modelo de cooperativas, que lo que tenemos es un capital 100% puertorriqueño, no responde a mercados bursátiles y lo que busca entonces es ofrecer un servicio a la comunidad que les rodea. Y eso es histórico, eso no es algo nuevo y eso ha permitido a las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico mantener unas tasas más competitivas, ya sea más bajas por el lado de los préstamos o más altas para pagar por certificados de depósito, cuentas de ahorro y otros instrumentos financieros.
¿Y dónde tú quisieras ver el sector cooperativista en 5 años?
En 5 años, curiosamente, Luis, ahorita estaba hablando de eso mismo con otros compañeros cooperativistas. Donde yo quisiera ver el movimiento cooperativo en 5 años es con un proceso ya iniciado de que cada cooperativa en Puerto Rico que necesite servicios, comprar servicios para su cooperativa, contacte o su proveedor principal sea otra cooperativa. Te comento algo, Luis, y esto es un poquito técnico, tú lo vas a entender y después se lo explicas al público. Para lograr el ecosistema cooperativo no solamente hace falta ese vínculo socioeconómico entre cooperativas, hace falta también big data. Hace falta también capacidad de levantar mucha información y eso puede ser que nos tome un poco más de tiempo. Así que de nuevo, en 5 años, ¿qué es lo que me gustaría ver a mí? Un movimiento cooperativo que ya hoy está fortalecido institucionalmente, pero que sea capaz de dar prioridad al resto de cooperativas para adquirir bienes y servicios necesarios para su operación comercial en Puerto Rico.
Bueno, Heriberto, ya que te tengo aquí, vamos a recrear viejos tiempos y vamos a hablar de economía, pero vamos a ir luego de la pausa. Vamos a coger la pausa un poquito más temprano para tener más tiempo en el último segmento. Y si nos da tiempo, vamos a hablar un momentito, un segundito, del episodio de anoche de Ahsoka, la nueva serie de Star Wars. Que wow, qué clase de episodio.
Así que las redes vamos, van a explotar por dime, lo que acabas de decir.
Vamos a la pausa y regresamos con más de Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con el economista y ahora director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, Heriberto Martínez Otero. Bueno, Heriberto, hablemos de la economía de Puerto Rico. La Junta de Planificación acaba de publicar su pronóstico del crecimiento económico para la próxima década. Según fue reseñado en 5millas.com, la economía de Puerto Rico para los próximos 10 años aumentará en promedio 1.5%. La economía había crecido 3.7% en el año fiscal del 2022, el de mayor crecimiento desde el 2001. En el 2023 se estima en 0.8 y subirá a 1.8% en el 2024. De ahí en adelante el crecimiento estará entre el 1.5 en el 2025 y 26 y el 2% en los años 29, 31 y 33. En la década del 2023 al 2033 el crecimiento promedio será de 1.8%. ¿Eso es bueno, malo o regular?
Mira, Luis, vamos a ponerlo de esta manera. Desde el punto de vista estrictamente metodológico, yo no me siento cómodo analizando los datos que ellos están presentando, las proyecciones que ellos están presentando a partir del 2027-2028, porque de nuevo, ya la incertidumbre es demasiado larga, grande, y tirar una regresión lineal tan larga para proyectar hasta allá es incómodo y, no, de nuevo, pueden pasar demasiadas cosas como para analizarlo, pero eso sí, reconociendo el talento que existe en la Junta de Planificación, tú sabes que yo siempre he sido de los economistas que reivindica la Junta de Planificación, me parece que es bien importante que tomemos en consideración las proyecciones que ellos están haciendo hasta el 2026. Ya ahí es mucho más factible ese análisis. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta el 2026 todavía van a quedar fondos federales que se van a estar gastando en construcción. Sabemos que no van a cambiar mucho los fundamentos económicos del país de aquí al 2026 y que en el 2026 probablemente todavía la Junta de Control Fiscal esté presente delimitando mucha de la práctica económica en Puerto Rico. Así que ese dato es bien importante. Esa proyección es bien importante y realmente para tener crecimiento negativo, mejor tener algo de crecimiento positivo, pero es la parte dura, Luis, que esto hay que mencionarlo y analizarlo con calma, es que con la cantidad de fondos federales que todavía están utilizándose para la reconstrucción, siendo la construcción el sector industrial de mayor eslabonamiento en Puerto Rico y mayor efecto multiplicador, el que tengamos tantos miles de millones, según lo que leí, solamente hemos gastado el 23% de los fondos federales para la reconstrucción, o sea, falta todavía un 77%, que aparentemente eso ya está en proceso de uso para el sector construcción. Como ya dije, que las tasas de crecimiento sean 1.5, lo que demuestra es que quien está tirando el crecimiento económico, Luis, son los fondos federales. Todavía nuestros sectores industriales no están en expansión a la velocidad adecuada para decir que el crecimiento económico de Puerto Rico está montado sobre su propio esfuerzo. Así que te lo pongo bien sencillo, Luis, porque dije muchas cosas que pueden sonar técnicas y aburren. Cuando yo busco en las exportaciones, o en la aportación al ingreso neto en Puerto Rico, veo que la manufactura no está creciendo. Sector servicios no necesariamente está creciendo. Sector comercial tampoco. O sea, ¿qué es lo que está creciendo en la economía de Puerto Rico? El gasto de gobierno por virtud de fondos federales y las inversiones en el área de construcción por el lado privado, también por virtud de fondos federales. Así que cuando esos fondos federales ya se agoten y ya se hayan utilizado, habrá que ver entonces qué elementos van a impulsar el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Y te soy bien honesto, Luis, como economista, estoy preocupado.
Y te pregunto, ¿verdad? Como ya saliste de tu rol en el Capitolio, pero pues fuiste parte de todas las negociaciones con la Junta de Control Fiscal los últimos 3 años. La Junta ha dicho a su nuevo director ejecutivo que ellos entienden que todavía no se ha cumplido con los requisitos de que empiece a correr el reloj para que se vayan. Así que esta proyección de la Junta de Planificación, ¿tiene en consideración que estaremos con esta Junta de Control Fiscal por la próxima década o cómo va ese reloj?
Pienso que sí, lo que sí es definitivo, Luis, es que en el 2026 probablemente, con toda probabilidad, la Junta va a estar presente. Ahora, hay varios movimientos en el bullpen federal, e incluso en la propia Junta, que ya hablan de posibles renuncias una vez concluya la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, ya hubo una renuncia que todavía no se ha llenado esa vacante. La Junta tuvo, no sé si fue Biggs el que renunció, pero uno de los miembros de la Junta, o Peterson. Peterson fue el que renunció hace unas semanas atrás a raíz de la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica con la que él no estuvo de acuerdo. O sea, la Junta va a estar un tiempo adicional. La parte importante, Luis, es que la ley promesa lo que dice es que tienen que haber 4 presupuestos balanceados con servicio a la deuda o con pago a la deuda. No dice si esos presupuestos balanceados tienen que ser diseñados por la Junta o por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, así que ahí no hay mucho problema, y que tengamos acceso al mercado, que eso ya todo el mundo lo ha interpretado como que nuestras futuras emisiones puedan tener una calificación positiva por parte de las casas acreditadoras. La Junta se inventó otro adicional, que es que hace falta un estudio auditado que diga, un análisis financiero auditado que diga que ciertamente los 4 presupuestos fueron balanceados y fueron aprobados. Luis, vamos por 3, el año que viene sería el 4, y ¿sabes qué es lo más cómico que me va a estar en todo este proceso? Que en el año 2025, no importa quién gane las elecciones, no importa cómo quede la Asamblea Legislativa, va a haber una resolución solicitando la salida inmediata de la Junta, que va a estar apoyada por probablemente todos los partidos políticos, y el fundamento para esa salida de la Junta va a ser el plan de ajuste de deuda al que mucha gente se opuso y mucha gente criticó al momento de aprobarse.
Ese día, cuando eso pase, te prometo que te voy a invitar aquí al programa y sí, vamos a poner las grabaciones viejas y leer lo que decía la gente sobre ese plan de ajuste de la deuda. Te hago ese compromiso aquí.
Vale, güey, tengo el artículo ya ready para el 4 y 5 de enero. O sea, una vez esta resolución sea aprobada, voy a publicar un artículo sobre un montón de las cosas que pasaron en ese plan de ajuste de deuda.
Mira, vamos a hablar de temas verdaderamente importantes. Y sí, pero tranquilo, ya me escribió alguien que tú y yo conocemos y que queremos mucho, que no ha visto el episodio de anoche, así que no va a haber ningún spoiler. Pero, como los que escuchan el Viernes Pop saben, ya ayer vimos el cuarto episodio, ¿verdad? Sí, el cuarto episodio de la nueva serie de Star Wars, Ahsoka.
Ayer fue el quinto episodio.
El quinto, o sea que nos quedan 3 nada más. Wow, ya se está acabando. Ahsoka es un personaje que nunca había salido en las películas, que fue creado por Dave Filoni en las series animadas de Star Wars, específicamente la serie Clone Wars, hace ya la primera década de este siglo, y ella era la aprendiz de Anakin Skywalker, luego Darth Vader, y se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de la fanaticada. Y esta serie es, aunque ella ya había salido en otras series de Star Wars en su personaje, ¿verdad?, en vida real, pues esta es la primera serie que ella es la protagonista. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Y sin spoilers, dame tu reacción al episodio de ayer.
Bien rapidito, Luis, un breve comentario previo. Recordemos que en Star Wars, tanto Anakin Skywalker como Darth Vader se caracterizan por un apego muy fuerte a sus maestros como figuras masculinas. En el caso de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi. En el caso de Darth Vader, Palpatine, ¿no? Que son como que sus figuras paternas. Por lo tanto, hay un elemento freudiano constante en la necesidad de matar al padre. Eso está presente a través del personaje principal de Star Wars. Sí, nos vamos por el lado del Imperio. Lo que yo vi ayer, Freud, psicoanalista, fundador del psicoanálisis, padre del psicoanálisis, Freud hubiese estado orgulloso, Luis. O sea, esa visión de encontrarse con uno mismo, con sus represiones, con sus apegos, con sus temores, y tener que enfrentarlos en momentos críticos, me pareció espectacular, ¿no? Y cómo la persona, una vez enfrenta aquello que lo reprime y lo supera, logra entonces convertirse en una persona nueva. Me parece que ayer eso fue nítido, exquisito, y el psicoanálisis presente desde que empezó el capítulo hasta el final.
Ok, yo no me voy a ir tan profundo, no voy a estar psicoanalizando a nadie.
Me gustó mucho el capítulo de ayer.
A mí me encantó, y de verdad que Dave Filoni, el productor ejecutivo de esta serie y creador del personaje, es sin duda el heredero de George Lucas. O sea, no creo que haya nadie de todos los directores que han pasado en la etapa de Disney de Star Wars. Yo creo que no haya nadie que se le llegue a los tobillos a lo que está haciendo Filoni con su universo, el Filoniverse. El episodio de ayer fue inspirador. Fue precioso, fue místico. Y ¿verdad? Ese tema del misticismo de Star Wars puede ser medio hit or miss. O sea, y hizo una técnica que es peligrosa en el cine y en la televisión, que son los flashbacks, ¿verdad? Pero de la manera en que lo integraron en la historia y vimos ese flashback y ver a Ahsoka de niña. Y en esos momentos tan brutales que ya habíamos visto en animación, pero verla en persona real a mí me impactó, y de verdad que...
Mira, Luis, y algo bien increíble, interesante, para no dar spoilers, trajeron, esta serie tiene mucho de Rebels, y trajeron elementos ayer de Clone Wars, que eso también me dio mucho sentimiento, porque finalmente a través de Ahsoka se vinculan las dos series animadas, que me parece que fueron espectaculares porque demostraron dos cosas: la capacidad y poderío de Anakin Skywalker joven subiendo en la escala de heroísmo Jedi, y a su vez su capacidad de enseñanza y de entrenamiento a Ahsoka Tano, que si nos remontamos al último capítulo de Clone Wars, básicamente él pone a Clone Troopers a que le disparen para que ella aprenda a defenderse. O sea, los entrenamientos eran brutales, y eso incidió mucho en la Ahsoka que tenemos en esta serie y en el capítulo de anoche.
Mira, ya nos quedamos sin tiempo, pero me dice aquí el amigo licenciado Cheo Fernández: pregúntale a Heriberto su opinión sobre la ineficiencia burocrática y económica de la Nueva República post batalla de Endor.
Eso. Horrible, horrible. O sea, yo creo que lo están también manejando esa parte que tiene que ver con la cosa política, lo que es el Senado, demuestra una incapacidad de las instituciones para dar respuesta a temas obvios, que me parece que es una manera de demostrar la debilidad de ese sistema creado. O sea, en el momento de ganar la batalla de Endor, todos somos felices porque fuimos héroes, pero después viene el día después. Y ese día después siempre tiende a desilusionar mucho, porque tenemos que volver a la realidad cotidiana y a la realidad burocrática.
Y hay lecciones para los hilas que aspiran a cambiar los sistemas y a tomar el poder. Una cosa es ganar la guerra, otra cosa es administrar la victoria. Exacto. Heriberto Martínez Otero, gracias por estar aquí.
Luis, un abrazo para ti y para todo el público de Radio Isla. Siempre disponible.
Ahora que tienes más tiempo, te usaré más. Así que a la Liga Cooperativa que se prepare, que vamos a tener a Heriberto más tiempo aquí en Radio Isla 1320.
Cuenta con eso. Saludos, Luis.
Bueno, y gracias a todos por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Agradecido siempre de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Pelén. Hasta mañana.